de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Van a salir del placar esas botas y esa chamarra que nunca quise usar. No voy a usar el escáner y la televisión, las pinturas, la linterna, la peineta y el buró, la cajita de virú, casi vendo el birimbau, la silla desvencijada y el libro de Saibaba.
Remato todo en una venta de garaje, todas mis cosas a la venta de garaje. Mi nombre escrito con un marcador, palabras lindas, palabras claras, muchos deseos para mi bien, para mi bien.
Si te marchas, si te vas, si algún día ya no estás, siempre te voy a querer, siempre voy a recordar. ¿Y qué hago yo con eso? Tus palabras, tus promesas, ¿quién me las quiere comprar? Nadie me las va a cambiar. Nos metemos, ¿a dónde vamos? Si no lo usas, alguien lo va a usar. No hay desperdicio en la venta de garage. Si no lo usas, alguien lo va a usar. Nada se pierde, todo vuelve a orbitar. Hasta tus cartas pueden volver, pueden volver, pueden volver a
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz y la propuesta musical de Fernanda Parranda con esta canción titulada Venta de Garage para arrancar el Expreso de las 10. Porque resulta extraño, pero algunas personas son muy buenas para vender y otras no vendemos ni un refresco en el desierto. Lo cierto es que todo el tiempo estamos vendiendo algo, un producto, un servicio, una idea, a nosotros mismos. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, una cita amorosa, la presentación de un proyecto. Pero ¿te ha pasado que entras a una tienda de ropa, por ejemplo, una tienda de zapatos, y enseguida llega un vendedor que trata de convencerte de comprar algo, hasta el punto que llegas a sentir cierto acoso, o al menos una presión incómoda que te hace mejor salir de la tienda? Y surge entonces la pregunta clásica, ¿un vendedor nace o se hace? Hoy tendremos a un invitado que pensaba que no era un buen vendedor, es más, no le gustaban los vendedores, y terminó siendo un gran vendedor, mediante una estrategia, vender sin vender. Te invito a conocerlo esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
Entender que el trabajo no es vender, sino lograr que te compren, es la clave del éxito. Se trata de una perspectiva innovadora, y no pocas veces polémica, en la que una estrategia de negociación es el resultado de mezclar dosis similares de planeación, persistencia y valores humanos que pocas veces se asocian con las transacciones de compra-venta, como la humildad, la dignidad y la empatía. Estrategias para negociar con sentido humano es uno de los pilares de Álvaro Aldrete Morfín, reconocido como uno de los agentes de seguros más profesionales de México. ¿Cuál es el secreto de los vendedores exitosos? ¿Es posible vender si no pensabas dedicarte a esto? Mejor aún, ¿es posible aprender a vender y al mismo tiempo mejorar tu vida? Álvaro Aldrete propone una metodología que da un giro a la concepción de esta actividad, tomando como eje de su filosofía a la confianza en lugar de la persuasión. Revela que detrás de una saludable relación con tus clientes se esconde algo mucho más vital y profundo, una relación interpersonal bien construida. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a Álvaro Aldrete Morfín, quien nos compartirá sus estrategias para negociar y nos invitará a la conferencia Detrás de las Ventas. ¡Bienvenidos!
Pues nos da mucho gusto contar con la presencia esta mañana de Álvaro Aldrete Morfín, asesor de personas y empresas en las necesidades de planificación y seguros. Es autor de los libros El secreto de las ventas, Vender sin vender, Estrategias para negociar con sentido humano, entre otros. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Álvaro, bienvenido.
Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes y feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Estaba leyendo tu libro donde platicas que no te gustaba vender, ni los vendedores, el estereotipo clásico del vendedor. Pero te iba muy bien vendiendo con una estrategia que era vender sin vender. ¿Cómo está esto?
Pues mira, la verdad es que sí, definitivamente yo, como muchas personas, consideraba que no podía vender absolutamente nada, ¿no? Que vender era un proceso ajeno a mí. Y con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta de muchas cosas que yo no era consciente que formaban parte de un proceso de venta, ¿no? Creo que uno de los errores más graves que cometemos las personas que nos queremos dedicar a las ventas es pensar que vender es improvisación, ¿no? Y la realidad de las cosas es que todo es preparación, nada es improvisación. Y eso me di cuenta, pues gracias, la verdad, a una gran maestra que tengo en mi vida, que es mi mamá, que pues la verdad es una señorona experta en todo el tema de relaciones públicas, y yo, pues era mi ejemplo, y yo quizá sin ser consciente a través de las relaciones públicas me empecé a dar cuenta que crear buenos lazos y buenas relaciones públicas y generar confianza se podía convertir en una venta, pero siempre con una estrategia, nada de improvisación. Entonces, pues todos estamos vendiendo algo, ¿no? En uno de mis libros lo comento, desde antes de nacer, estamos dando pataditas y estamos llamando la atención. En cuanto nacemos, sin tener la capacidad de hablar o de comunicarnos propiamente, pues les manifestamos a nuestros papás que necesitamos alimento, que necesitamos dormir, que necesitamos que nos cambien el pañal. Y como lo decían en la introducción, ¿no? Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo. Cuando quieres ligar al amor de tu vida, también, te estás vendiendo. Claro. Entonces, en todo momento estamos vendiendo, pero creo que no somos conscientes de ello. Entonces, yo era una de estas personas y cuando pues me invitan a vender y tomo cursos de ventas y empiezo a hacer un poco de introspección en qué habían visto las otras personas en mí para invitarme a vender, es que caigo en cuenta que pues sí hay ciertas cualidades y características, pero lo más importante es que exista una metodología de trabajo que crees confianza con las personas que tienes enfrente, que haga relaciones a largo plazo. Y hablando propiamente de vender sin vender, a lo que quiero llegar es, más allá de vender, a mí lo que me gusta es que las personas me compren. ¿Y cómo haces que te compren? Pues escuchando cuáles son sus necesidades y poniendo sobre la mesa lo que tú tienes que ofrecer para satisfacer una necesidad, y que entonces, en lugar de de sentirte el gran vendedor, pues eres la persona a la que le compran.
Y esto cambia el estereotipo del vendedor, porque regularmente pensamos en el vendedor como ese merolico que intenta convencerte de comprar algo. Pero tú lo que dices es escuchar en lugar de hablar.
100%. Sí, creo que está este concepto de que el vendedor es el merolico, persuasivo, insistente, inoportuno.
A veces acosador incluso.
Acosador. Bueno, en uno de mis libros cuento una historia sin hacer, o sea, no tengo nada en contra de los vendedores de autos ni vendedores de nada. Simplemente fue un ejemplo que yo viví y fue muy incómodo el proceso de, a ver, ¿me estás acosando? ¿No estás escuchando mis necesidades? Y además, por no escuchar, esta persona perdió una venta porque eventualmente acabé yo comprando un coche en otro lado, ¿no? Entonces,
ya tenías la intención de comprar, claro, de cualquier manera.
Y sí, pero en mis tiempos. Y creo que también ese es uno de los errores muy grandes que cometemos los vendedores, que a veces queremos que la venta sea en el tiempo que mejor nos conviene como vendedor, y ahí es donde fallamos y quizá insistimos un poco de más y se rompe la liga, en lugar de escuchar pacientemente, ¿no? Por eso dicen que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y eso es bien importante en los vendedores. Los vendedores necesitamos aprender a escuchar para hablar puntualmente y dar justo en el clavo de la necesidad que tiene el de enfrente.
A las personas nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. 100%. De hecho, ponemos una barrera cuando sentimos que alguien nos está vendiendo. Preguntamos en la calle algunas experiencias acerca de las ventas. Vamos a ver lo que nos dijeron.
Venga.
¿Alguna vez has intentado vender algo?
Sí, diferentes cosas. He vendido materiales para construcción, comida, artículos del hogar, diferentes cosas.
¿Cuáles consideras que son tus fortalezas como vendedor?
El trato y la atención.
¿Cuál ha sido tu mayor logro en ventas?
Superar el objetivo. Pues yo creo que cuando los resultados son buenos económicamente es como cuando tienes la mayor satisfacción. Cuando cierras un proyecto, sea cual sea, te da gusto porque te queda la satisfacción, primero de realizar el proyecto, y segunda, pues económicamente, siempre que te deje buen capital.
¿Cuál consideras que es el principal error de los vendedores?
Un vendedor muchas veces se queda con su idea y no piensa en la mentalidad de cada persona. Se enfoca mucho a yo quiero que me vendan, no sé, un lápiz de color verde, y se cierran a vender puros lápices verdes en vez de buscar variedad, porque la gente tiene diferentes, o solo así que diferentes gustos.
¿Qué te gustaría preguntarle a un especialista en ventas?
Una manera más sencilla para poder desarrollar con una persona. O sea, si no sé si sea ideal ser una persona formal o ser tú mismo. A veces que te puede ayudar más o que te puede perjudicar más.
¿Qué opinas de esta experiencia que nos comparte la persona entrevistada?
Híjole, me encanta, porque creo que algo de lo que identifico en lo que dice es esta parte de vender es una profesión. Y muchas personas caemos en las ventas como nuestra última opción. Entonces, me gusta lo que dice, ¿no? Los detalles que menciona del trato, de la atención, del seguimiento. Y creo que eso es muy importante. Cuando pregunta cuál es una manera más sencilla de vender, y hablaba de creo que tratando de traducir su pregunta era buscar ser alguien más o buscar ser tú mismo o tu esencia. Definitivamente creo que tienes que utilizar todas las herramientas y transmitirlas con tu esencia, porque si no estás siendo tú mismo, se nota. El que está enfrente percibe que estás actuando. Entonces, evidentemente, si a base de mucha práctica, todo lo que hagas se va a escuchar de manera natural. Todo lo que vayas aprendiendo lo vas a ir implementando.
Por eso la planeación que nos comentabas anteriormente es tan importante.
Es sumamente importante tener un proceso de ventas y un plan de trabajo y tenerlo tan grabado en tu cabeza para que al decirlo se escuche de forma natural, pero que te permita tener la atención puesta en tu prospecto o en tu cliente. Porque de lo contrario estás pensando en qué le vas a decir y no estás poniendo atención a las señales del cliente. Entonces, si quieres una manera más fácil de vender, lo primero que yo te recomiendo es, las personas creemos que el mejor vendedor es aquel que sabe rebatir objeciones y se desgasta hasta lograr, como bien dijo, que le compren el plumón verde. La realidad de las cosas es que el mejor vendedor es el que sabe utilizar correctamente su tiempo, llegar con una persona e identificar si lo que yo tengo que ofrecer satisface o no una necesidad. A mí lo que más me gusta de las ventas es buscar el sí o el no rápidos y evitar a toda costa el odioso déjame pensarlo, porque eso te genera un costo emocional inmenso y te enganchas en un proceso que está inconcluso y que lo más probable es que termine en un no, porque las personas nos cuesta trabajo decir que no, entonces disfrazamos el no con el déjame pensarlo, con que son las famosas cortinas de humo. Entonces, si quieres una manera más sencilla de vender, cuando escuches las necesidades de tu prospecto, de tu cliente, y ofrezcas una solución, dale la salida del no. Obviamente queremos que nos compre, pero también hay que dejarle fácil la salida del no para que no estemos con este tema de, híjole, lo querrá, no lo quiero, no lo querrá, tal. Ahora, si una persona genuinamente te dice, sí lo quiero, pero no en este momento, entonces hay que agendar un seguimiento y ahí es donde viene el proceso. Muchas veces perdemos ventas por no dar un seguimiento oportuno o por no hacer acuerdos con la persona que tienes enfrente. Entonces, a ver, Alonso, ¿te interesa mi producto? Sí, Álvaro, sí me interesa mucho. Genuinamente quiero contratarlo, pero este no es mi momento. Me ha pasado, ¿no? Estoy terminando de pagar un coche, pero en 3 meses me lo liberan. Ok, ¿quieres que te marquen 3, en 4, en 5 meses? No, ¿sabes qué? Después tengo unos paguitos. Dame 8 meses. Perfecto. Entonces, en 8 meses te voy a hablar para que me resuelvas si vas o no a contratar mi producto o servicio. Sí, Álvaro. Perfecto. Lo agendo y en 8 meses te busco. Y evidentemente, si en 8 meses cambiaron las cosas y tú me dices, Álvaro, sigo interesado, pero dame 2 meses más, no salió como pensaba. Ok. Y yo en ese momento hago un acuerdo contigo y te digo, ¿sabes qué, Alonso? Yo voy a dar el seguimiento contigo hasta que me digas que sí o hasta que me digas que no. Pero siempre voy a dejar esta ventana abierta para que cada que yo te hable te sientas con esa comodidad de que si cambias de opinión, sabes que siempre no, y no pasa nada. Pero mientras tú sigas interesado y yo del seguimiento, ¿qué crees? Me vas a acabar comprando, porque ahí estuve. Y si tienes la necesidad y yo no di el seguimiento, le vas a comprar, le voy a facilitar la chamba a un ya tercero que trabajo. Llegó en el momento claro. Oportuno por yo no hacer mi seguimiento, ¿va?
Déjame hacer una pausa. Al volver del corte, platicaremos acerca de la importancia de saber comunicar tu producto o servicio, el valor de la palabra y algunas de las estrategias para vender sin vender, a partir de los comentarios de nuestro invitado.
En el nuevo juego de los negocios, los ganadores no son los mejores, sino los que dominan el juego. Roberto Serra.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
La primera impresión no solo es un tema presencial programado. No se trata de memorizar un libreto de teatro o el guión de una película. La primera impresión es mucho más que una simple actuación o una afectada pose de amabilidad y buena vibra. Significa que esta debe convertirse en un estilo de vida, en una forma de ser, porque no sabemos cuándo, cómo o dónde nos encontraremos con un cliente real o potencial. La verdadera y efectiva primera impresión es una cuestión de congruencia y autenticidad de vida. Fragmento del libro Vender sin vender, estrategias para negociar con sentido humano, de Álvaro Aldrete Morfín, nuestro invitado.
Hoy estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín, autor de los libros El secreto de las ventas y Vender sin vender, estrategias para negociar con sentido humano. Dejábamos pendiente, y aquí en la cápsula se retomaba, la importancia de saber comunicar tu producto o servicio, porque puedes tener el mejor, pero si no sabes comunicarlo adecuadamente, eficientemente, tal vez no podrás lograr los clientes, las alianzas necesarias. A veces cometemos errores, en el sentido de que tratamos de memorizar lo que queremos decir, o en otras, improvisamos por completo y perdemos una gran oportunidad, por eso la importancia de saber comunicar.
Totalmente. Yo no estoy en desacuerdo con la parte de memorizarlo hasta que lo sepas transmitir de manera natural.
Sí, como cuando conduces un automóvil, ¿no?
Exactamente. Justamente, no hay un mejor ejemplo. O sea, los que ya aprendimos a manejar automático o estándar, pues obviamente estás haciendo un movimiento memorizado, pero de manera natural lo mismito pasa en las ventas. Con lo que sí estoy totalmente en contra es con la improvisación. Porque cuando tú llegas, una cosa es tener un plan de trabajo y tener la flexibilidad, o un proceso de ventas y tener la flexibilidad de adaptarlo, al igual que cuando vas manejando, pues hay baches, te cierran una calle, tienes que tomar rutas alternas. Pero otra cosa es decir, a ver, ¿a dónde llego, no? Entonces, si tú tienes un plan de trabajo bien trazado y una estrategia clara, conoces tu producto, tienes tu producto, y no siempre lo puedes tener, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un vendedor de autos de lujo y pues no, la cartera no me da para comprarme ese auto de lujo, pero daría lo que fuera por poderlo comprar. Entonces, si daría lo que fuera por poderlo comprar, voy a poderlo vender con esa misma pasión como si fuese mío. Entonces, yo conozco muchos vendedores que no consumen su producto. Entonces, entra una incongruencia, ¿no? A veces es porque, bueno, igual vendo croquetas para perros y yo no las voy a comer. Pero si tuviese una mascota, definitivamente estoy seguro que esas serían las croquetas que le daría a mi mascota, ¿no? Entonces, debes de comulgar con el producto que ofreces. Debes de estar 100% seguro que es el mejor producto que existe y debes de conocerlo, pero al más mínimo detalle. Ojo, esto no quiere decir que lo transmitas con el más mínimo detalle. Hay que identificar qué es lo que quiere el prospecto escuchar de tu producto. Volviendo al tema de los coches, habrá quien llegue a comprar un auto por el color, por el diseño, por la marca, por lo que tú quieras. Y si yo empiezo a hablarle de los caballos de fuerza, de que si tiene Triptonic o que si tiene frenos de un tipo o de otro tipo, voy a perder la venta.
No. Entonces, es lo que a él le interesaba.
No, él llegó ahí porque quiere el deportivo color rojo y le vale si es 4, 6, 8 cilindros. Entonces, yo debo de saber los colores que existen, las combinaciones que existen, sí todos los entresijos, pero para poder utilizarlos a favor del proceso de compra de mi cliente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy, muy delicada esta parte de saber vender el producto. En mi sector, en el sector asegurador, si yo me metiera a los entresijos de un seguro de vida y ahorro, voy a perder al cliente. Yo les digo en las conferencias, estos instrumentos los diseñaron actuarios. Son personas que sumamente brillantes, que les gira la piedra de una manera impresionante, que si a mí, que me dedico a esto, me costó trabajo entenderlo, al cliente, ¿de qué le sirven todas estas tripas del producto? Lo que el cliente quiere saber es cuánto me va a proteger, por cuánto tiempo, cuánto tengo que aportar y si existe una recuperación, de cuánto y cuándo. Entonces, lo mismo pasa con el producto que tú vendas. ¿Qué quiere o qué necesita saber tu cliente para tomar una decisión? No lo satures de información. Y dos cosas importantes para concluir este tema. Una, cuando el cliente te quiere comprar, por favor, véndele, porque luego nos pasa que ya nos están queriendo comprar y seguimos vendiendo el producto y seguimos embolando más al prospecto cuando es, órale, fírmale, es tuyo, ¿no? Y la otra, también hay que atrevernos a pedir la compra. Ya te presenté, ya te está dando el prospecto señales de compra, entonces dile, ¿estás listo para ejecutar tu compra? ¿Vas a pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito? Sí, sí pedir que ejecuten la compra, porque a veces también en el exceso de la prudencia no pedimos la compra.
Híjole, es muy delicado, es una línea muy delgada entre caer en lo imprudente y aprovechar la oportunidad.
Definitivamente requiere de sensibilidad, pero sobre todo de una estrategia. Tienes que tener una estrategia. Debes de y la estrategia viene con la experiencia y con el tiempo. Finalmente, todos vamos a cometer errores en ventas. A todos, al mejor cazador se le va la liebre. A todos se nos van a ir oportunidades. Pero cuando se nos vaya una oportunidad, hay que poner atención para que no vuelva a suceder. Y estar muy atentos a las señales. Y cuando veamos que esas señales son similares en todos mis prospectos, pues en ese momento pedir que ejecuten la compra. Insisto, de una manera natural y cómoda, no de una manera persuasiva y
forzada.
Yo he escuchado técnicas de venta así como que, y dale la pluma y que se te caiga para que cuando la cache firme. No, no va por ahí, o sea, ¿Estás interesado? ¿Tienes alguna duda? ¿Te hace sentido esto que te estoy presentando? Sí, ¿te parece que procedamos a llenar el contrato, la solicitud? O insisto, ¿quieres pagar con tarjeta de crédito, débito? ¿Cómo te gustaría? ¿A meses? Etcétera. Entonces empiezas a generar este intercambio de ideas para llevar a la persona a que finalmente haga lo que quiera hacer. Porque hay quien es muy claro con su deseo de compra y ni siquiera tienes que venderle, llegan y paz. Y hay quien necesita cierto empujoncito. Y nuevamente viene la estrategia y la sensibilidad.
Vamos a escuchar otra de las experiencias que hemos registrado.
¿Alguna vez has intentado vender algo?
Pues sí, yo creo que siempre busco la manera de vender algo. Lo último que vendí fueron muebles de oficina.
¿Cuáles consideras que son tus fortalezas como vendedor?
Yo creo que ser sincero con el cliente, pero también hablarle como todos los beneficios de lo que estés vendiendo, para que también para el cliente sea atractivo y ver que sí en verdad lo necesita.
¿Cuál ha sido tu mayor logro en ventas?
Pues es que he vendido diferentes cosas y siento que más que un número de dinero es más bien la rapidez de acabar con lo que tienes. Por ejemplo, yo creo que lo más que he vendido ha sido como unos 100 muebles en menos de un mes.
¿Cuál consideras que es el principal error de los vendedores?
Sería venderles algo que no exista, o más bien como engañarlos con el producto, decir que es súper de buena calidad, de vuela y lanza luces y cuando no lo voy.
¿Qué te gustaría preguntarle a un especialista en ventas?
¿Cuál es la estrategia que más les funciona y que es más común para ellos? ¿Cómo su estrategia de marketing o por el estilo?
¿Qué responderías a esta inquietud que nos plantea la persona entrevistada?
Híjole, primero quiero resaltar algo que menciona que me encanta, que es esta importancia de la honorabilidad, ¿no? También tristemente, y creo que ha cambiado mucho con el tiempo, pero a veces vendedor era sinónimo de charlatán, ¿no? O sea, que me quería engañar con espejitos para ver qué me vendía, y eso no está padre. Me gusta mucho el tema de la honorabilidad, de resaltar los beneficios de tu producto o servicio, de entregar y cumplir con tus compromisos. La entrega a tiempo es muy importante.
Fundamental.
Y se agradece, ¿no? Y sobre todo, habrá cosas que están fuera de nuestras manos en un proceso de ventas y lo que no se vale es no informar a tu cliente que va a haber un retraso en la entrega. Si tú avisas con tiempo, no le puedes decir te entrego el lunes y el lunes en la tarde decirle no te voy a entregar. Pero si tú quedaste de entregar el lunes en la tarde, tú sabes con anticipación que no lo vas a lograr. Entonces, es como una cita. Tengo una cita a las 10. Pues lo ideal es llegar 10 minutos antes de las 10. Pero si, aún pensándolo, se te ponchó la llanta, se salió de tus manos, avisa con tiempo que vas tarde. No le digas a las 10, no voy a llegar. Entonces, esta parte creo que es sumamente importante. Y hablaba también de las falsas, de características falsas del producto o servicio. Yo recomiendo, a toda costa, que al momento de entregar un producto, definitivamente hay que resaltar todos los beneficios, pero hay que ser muy claros con lo que no tiene el producto. En donde yo me desarrollo, a veces se crean falsas expectativas de los alcances de los productos que vendo. Entonces, cuando yo entrego un contrato, definitivamente les hablo de todos los alcances, pero sobre todo les hago hincapié en lo que no está cubierto en el corto, mediano y largo plazo para evitar falsas expectativas. Y además pido que me firmen de recibido que les entregué esta hoja de lo que no cubre, porque no por otra cosa más que para curarme en salud, porque después se nos va a olvidar y vamos a decir, no, es que tú me dijiste, es que yo jamás te diría eso, yo no soy un charlatán, yo no te quiero engañar. Creo en mi honorabilidad. Y contestando su pregunta, el tema de la estrategia es, a grandes rasgos, creo que es sumamente sencillo. Vender no es fácil, pero es sencillo. A ver, ¿cómo es eso, Álvaro? Vender es sencillo porque si tú tienes un plan de trabajo y lo sigues al pie de la letra, vas a alcanzar tus metas sí o sí. Todas las industrias tienen una factura promedio, tienen un porcentaje promedio de cierre o de venta de X número de personas que vas a ver, le vas a vender a tantos. Entonces, si tú te pones una meta, por ejemplo, ella hablaba de los muebles, ¿no? El mueble promedio cuesta 10 pesos y yo quiero facturar 100 pesos al mes. Ok, entonces está muy fácil. Si el mueble promedio cuesta 10 pesos y quiero facturar 100 pesos al mes, tengo que vender 10 muebles al mes. De acuerdo. Ahora, en el en el mercado, ¿cuántas personas tengo yo que ver para venderle un mueble? No, pues 7. Entonces, si de cada 7 personas le vendo a una y yo quiero vender 10, pues tengo que ver a 70 personas en el mes para venderle a 10. ¿Vale? Y yo me voy más a fondo. Ok, y para ver a 7 personas, ¿cuántas llamadas, WhatsApps, contactos por Instagram, LinkedIn, la red que tú quieras tengo que hacer? Pues capaz que de cada 20 que hago me contesta uno. Entonces, si tengo que contactar a 70 personas y para contactar a 70 personas por cada una son 20, entonces ya sé que tengo que hacer 140, 1400 llamadas, ¿no? O 1400 contactos. Me voy a ese nivel de detalle y ya que sé cuántos contactos tengo que hacer para tener las citas necesarias, para generar mis ventas necesarias, entonces hago un plan donde todos los días yo sé que lo primero que tengo que hacer son 100 llamadas o 10 llamadas o 15 llamadas. Entonces me voy a lo más fino de mi proceso. A veces confundimos este tema de tengo que vender 10 muebles. Ok, ya vendí uno, ya no me faltan 9. Sí, pero ¿qué tienes que hacer para vender esos 9? En cambio, si yo me enfoco en lo que me va a generar la venta, que son los contactos, las llamadas, los nombres que tengo que tener, entonces ya entro a mi oficina a las 8, 9, 10 de la mañana, a la hora que llegues, hago los contactos que tengo que hacer y de verdad, lo demás va a pasar por añadidura. Y si confías en tu proceso y confías en tu estrategia de venta, va a ser mucho más sencillo alcanzar tus metas.
También debes tener tus propias expectativas realistas. Es decir, por lo que nos estás comentando, tienes que llamarle a muchísimas personas. Claro. Y solo algunos te responderán y solamente algunos te van a comprar tu producto o servicio. Hay que tener cierta tolerancia a la frustración, digamos.
100%. Y también lo que se puede medir se puede mejorar. Y hablando de tolerancia a la frustración, si tú ya eres consciente que de 20 llamadas solamente me van a contestar 2, entonces esas 18 que me dicen que no me molesto, sí, no me agüito, porque ya sé que
así es el proceso.
Se van a acercar 2 que me digan que claro. Sí. Pero si tengo una limitación y una necesidad de vender y me empiezan a decir que no y que no y que no y no tengo un análisis o una estadística de cuándo van a decir que sí, pues voy a caer en un bache, ¿no?
Claro, y eso es una carga sumamente pesada.
Muy pesada.
Vamos a la pausa y continuaremos.
La mayor parte de fracasos vienen por querer adelantar la hora del éxito. Amado Nervo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Suelta tu imaginación y verá tu fantasía. de muchos sabores, poemas de mil colores, que no sé cuándo aprendí. Llevo, señor, historias muy importantes y otras un poco picantes para las noches de amor. Una lanza de esperanza y un violín y un jazmín y un perro que habla tres idiomas. Tengo bromas con bombín. Lo mejor es que mi mercancía te arrebata la apatía y te pone a disfrutar sin fin. Te digo así, azúcar.
Tengo algo que te gustará. Traigo mi mercancía.
Suelta tu imaginación, libera tu fantasía.
Tengo lo que quieres, tú estás pidiendo alegría.
Pa' gozar hay que probar mi mercancía. Hoy te digo,
tengo lo que quieres, tú, traigo mi mercancía.
Traigo caramelo del cielo, pa' nieto y abuelo.
Tengo lo que quieres, tú, traigo mi mercancía.
Bocadito de ajonjolí, yo lo traigo para ti, para ti.
Tengo lo que quieres, tú, traigo mi mercancía.
Que solo
canción se llama Mi Mercancía y la presenta Celia Cruz. Esta mañana que estamos conversando con Álvaro Aldrete Morfín, quien es autor de los libros El Secreto de las Ventas y Vender sin Vender. Tengo muchas preguntas de las personas que nos Padrísimo. Acompañan en el público. Por ejemplo, nos dice Iván Salvador Soto, es incómodo que al querer vender te hostigan, se siente demasiada presión. A veces termino diciendo, si tu producto o servicio es bueno, pero en este momento no necesito algo así. Cuando lo necesite, te busco. Es mejor establecer una relación para después, porque con tanta presión no te dan ganas de volver a ver al vendedor, es lo que nos comenta. También Elizabeth nos dice, ¿cómo responder a esas personas que te regatean y regatean precio en el tema de ventas? ¿Qué es la experiencia que ella nos comparte?
Buenísimo, qué buenas preguntas y muchísimas gracias. Por favor, no dejen de mandarlas y lo que no alcancemos a contestar hoy, después con mucho gusto les mandaré un correo y les contestaremos, encontraremos la manera. Entonces, contestando primero el tema de Iván, hace un momento lo mencionábamos y es muy importante. Creo que el consejo que te puedo dar es, hay que aprender a hacer acuerdos. Ojo, como vendedor y como comprador. También nos tachan a los vendedores de hostigadores o de molestos, pero muchas veces la razón por la que acabamos siendo hostigadores o molestos es porque el comprador no es claro con su mensaje. Para mí, alguien que me dice, yo te busco, mi recomendación es, vamos haciendo un acuerdo. Definitivamente no hostigar. Ok, perfecto. ¿Me vas a buscar tal fecha? Ok. Si se te olvida buscarme, ¿quieres que yo te busque? ¿Quieres que te mande un mensaje para recordarte? Porque lo más probable es que en tu día a día se te olvide buscarme y a mí no se me va a olvidar buscarte. No, yo te busco. Para mí esa es una señal de que no hay interés. Entonces, en ese momento también hay que bajar la guardia y decir, capaz que no estaba interesado, y confiar en que si tenía que ser, me va a buscar. Pero hay que hacer acuerdos. Y también, si como compradores se vale eso de búscame más, si realmente no te interesa un producto, hay que decirlo claramente al vendedor. Oye,
me encantaría, pero no me interesa tu producto. Oye, ¿quieres que te busquen 3, 4, 5, 10 años? La verdad es que no me veo jamás comprando este producto. Perfecto. No, puede ser que en 5 años sí. Y si eres lo suficientemente ordenado, y más hoy en día con todas las herramientas que existen, y en 5 años le hablas y dices, Alonso, ¿qué onda? ¿Te acuerdas que en 2017 me dijiste que en 5 años te podría interesar?
Aquí estoy.
Aquí estoy. Imagínate la imagen que vas a dejar en esa persona de responsabilidad y honorabilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que haciendo acuerdos puedes llegar a muchas cosas y vuelvo a insistir, ayudar al cliente a que te diga que no. Si le dices, oye, de veras, si no te interesa, dímelo, no hay tema. No, sí me interesa. Ok, entonces, ¿cuándo quieres que te hable? Para que me digas que lo vas a comprar. No para ver qué pensaste, ¿no? O sea, ¿cuándo quieres que te busque? Para que me digas, ya lo hacemos. Y ese día le hablas para que te diga, ya lo hacemos. Y hablando del tema del regateo, híjole, la verdad es que es un tema bien, bien importante. El único que sabe el verdadero valor del producto es quien lo vende. Si tú estás dispuesto a aceptar un menor precio por tu producto, estás quitándole valor a lo que tú vienes a sumarle al producto, a ti mismo como vendedor. Entonces, yo creo que igual la estrategia que le voy a recomendar no le va a gustar porque no le va a generar muchas ventas, o sí, pero es decir, oye, este es el valor de mi producto, pero el valor más grande de mi producto soy yo como vendedor, modestia aparte, pero al adquirir este producto, detrás del producto tienes el respaldo mío, de una persona que hizo una investigación, que te está trayendo lo mejor. Entonces, si tú me vas a empezar a regatear o me vas a empezar a comparar con otras cosas similares, ¿qué crees? Quizá encuentres algo más barato y quizá encuentres algo de calidad similar o la misma calidad y más barato. Pero lo que sí no vas a tener es la atención y servicio de esta vendedora o este vendedor. A mí me parece, tristemente, el tema del regateo, y se utiliza mucho pues, en los mercados informales, es porque estamos acostumbrados al otro punto que tocamos anteriormente, al charlatán, al que me quiere vender el producto de 50 en 100 y que ya sé que si le regateo va a llegar a un punto en el que ya no hay mañana. Entonces, vamos cambiando, y creo que ha estado cambiando, en honor a la verdad, ha estado cambiando esta manera de ver a los vendedores como ya personas más profesionales, más educadas, más y no hablo a nivel de escuela, o sea, más preparadas en el tema de las ventas. Entonces, si yo tengo un producto bueno y yo soy honesto desde el principio y no doy cabida al regateo desde el primer momento, nadie va a venir a regatearme. Pero si soy la persona a la que siempre que le regatean obtienen un mejor precio, así me van a recomendar.
Ya quedó ese precedente.
Claro, ve con Álvaro. Y si te dice que son 100, negóciale y seguro te baja 90. Pero si dices, oye, Álvaro es profesional, te va a vender el producto que necesitas, que cumple con tus necesidades, y ni te moleste regatearle porque por más que lo intento, este cuate no baja la guardia porque ya te ofrece su mejor precio. Entonces también está en nosotros en sentar ese precedente para bien o para mal.
Se comunicó también Israel, dice, ¿algún consejo para vender algo que es intangible? En este caso, un show musical, ¿qué le podrías recomendar?
Bueno, yo la verdad es que me dedico a vender intangibles y creo que finalmente tener una metodología, un show musical quizá difiero que sea un intangible porque finalmente vas a obtener un show a cambio de tu dinero. Y yo pues yo lo que le vendo a la gente es un dinero para la gente que más quiere cuando no esté o para ellos dentro de millones de años, pero un show está en el corto o mediano plazo. Pero finalmente cuando tú vendes productos intangibles, tienes que resaltar todavía más el valor de la asesoría, del conocimiento del vendedor.
Ahí está el sentido humano del que hablabas. Ahí está,
claro, el sentido humano y el concepto que te voy a ofrecer que cumpla. Y no hay una mejor manera de vender intangibles que a través de la recomendación de boca en boca. Entonces, si tú vendes un intangible y logras que tus compradores tengan una buena experiencia y les pides, no asumas que te van a recomendar, y les pides que te recomienden para tus futuros espectáculos y que hagan, no hay mejor publicidad. Ayer tuvimos una reunión con un experto en marketing que, olvídate de los influencers, que una persona que conoces, suba un video a su red diciendo no te puedes perder este espectáculo. Esa es la mejor recomendación, Porque la gente que sigue a ese amigo tuyo confía en él. Habrá quien confíe en los influencers, pero estas son, ayer lo hablábamos, insisto, con expertos, son microcélulas de personas que confían en ti y además son recomendaciones genuinas, no son recomendaciones pagadas.
Por eso lo importante que quedes bien al momento de dar tu servicio o tu producto, porque esta buena fama que se transmite de boca en boca ante un mal servicio, una mala atención, tal vez se difunde mucho más rápido. Déjame hacer una pequeña pausa, Álvaro, y al volver del corte recuperaremos algunos de los comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y en vender como si estuviera en quiebra. Henry Ford.
Y aquí seguimos esta mañana conversando con Álvaro Aldrete Morfín, quien nos invita a su próxima conferencia. Álvaro, platícale al público que nos escucha en todo el estado para que te acompañe.
Muchísimas gracias. Pues sí, el próximo 8 de noviembre, en punto de las 7:30 de la tarde en el Teatro Galerías aquí en la ciudad de Guadalajara, tendremos la conferencia Detrás de las Ventas. En esta conferencia vamos a compartir mi gran amigo Rodrigo Rivera y un servidor todo un proceso y todas las estrategias para que, independientemente del ramo en el que te desarrolles, y no necesariamente tienes que ser vendedor, lo decíamos al inicio, todos estamos vendiendo algo, a veces hacia el exterior o a veces internamente. En nuestro trabajo estamos vendiendo constantemente. Entonces, es una conferencia muy amena. La verdad es que siempre les digo, Rodrigo es un tipo sumamente simpático, pero además muy brillante. Y entonces lo que vamos a buscar en esta conferencia es compartirles todas las estrategias de principio a fin, desde cómo buscar a tu prospecto hasta el proceso, la presentación, el cierre, manejo de objeciones, de una manera muy práctica, para que saliendo de ahí, al día siguiente, el 9 de noviembre, puedan empezar a implementar estas soluciones en su día a día. Además, vamos a tener un invitado sorpresa al inicio y vamos a cerrar el evento con un gran amigo, Mauricio Candiani, que es un empresario exitosísimo y un conferencista de muchos años, que también nos va a compartir algunas estrategias para complementar. Entonces, los invito a todos, no se lo pierdan, 8 de noviembre, 7:30 de la noche, Teatro Galerías. ¿Y qué crees? Además de las cortesías que vamos a regalar en tu programa, tenemos costos súper accesibles. El boleto más económico cuesta $250 y el boleto más costoso cuesta $500. Entonces, realmente es una inversión y les garantizo a todo tu auditorio que con una idea que se lleven y pongan en práctica, les va a salir el costo del boleto y además les garantizo que se la van a pasar súper bien. Los espero, Teatro Galerías, 8 de noviembre, 7:30 de la noche.
Pues ahí tienen la invitación. Y se ha comunicado Fabricio Mejía, desde Puerto Vallarta, nos dice, el mejor vendedor del mundo no es el que vende más, es aquel al que le compran. Duré 27 años de vendedor en el tianguis, y para estar 27 años hay que leer, prepararse, tomar cursos, nos dice. Esto coincide mucho con lo que nos has planteado, Álvaro.
No puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad es que definitivamente es parte de mi lema y de mi estrategia como vendedor. Estoy totalmente de acuerdo contigo y felicidades. Qué Álvaro, bueno que sea tu manera de pensar.
Muchísimas gracias por venir al programa.
Millones de gracias a ustedes por invitarme. Estoy a sus órdenes, de verdad la pasé increíble. Gracias a todo el auditorio por escucharnos en vivo y los que nos escucharán más adelante en grabado y en el podcast. Un millón de gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
Me quedo con muchos comentarios que le haremos llegar a nuestro invitado y ya buscaremos la manera de responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
la traigo barata y limpia. Cómprame el agua a mí. Ay, que yo la traigo barata y limpia. Cómprame el agua a mí. Ya sé. El agua dulcecita ya.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.